Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Pues ahora sí que sí, con el programa de balance pusimos el lazo a una Semana Santa prodigiosa, la que hemos dejado atrás y en la que no solo el buen tiempo, sino también la resolución, al menos aparente, de algunos viejos problemas, como el del paso de peatones, algunos de ellos, como otras circunstancias que sí que mejoraron pese a retrasos que se mantienen. Analizado todo ello, vamos olvidando y que nos vaya quedando en el recuerdo lo que dio de sí esta Semana Mayor, y quédense con esta copla, Semana Mayor, antes de seguir el curso. Recobramos la normalidad, recobramos la temporalidad quincenal y alternando ya con nuestro Musas y Genios, el slider de nuestros podcasts en cope.es aterriza esta semana en Carrera Oficial. Y quiero dejar caer una reflexión en un momento en el que pues todos podemos sin duda dar la talla y todos estamos invitados a ello. Se abre ya al fin, se ha abierto de hecho el 8 de abril el proceso electoral que desde hacía meses era objeto de análisis, de comentarios, de sospechas, de pronunciamientos, de idas y de venidas. Y ahora ya es la hora de la verdad. Muy larga para mi gusto, 3 meses, esa larga etapa en la que pues reunir los papeles, presentar las candidaturas, ir preparándolo todo para ese pleno de principios de julio en el que los hermanos mayores han de pronunciarse. Y es cierto que estamos hablando de grupos humanos que pugnan por estar presentes al frente de un órgano desde el que servir a todos los cofrades. Pero también lo es que no hemos de perder los papeles. Ahora que preparamos papeles, pasando por las parroquias y obteniendo partidas de bautismo y todo lo demás, no hay que perder los papeles, convirtiendo esto que comienza en algo que se parezca a esto otro con lo que va a coincidir las elecciones autonómicas. La tentación de dejarnos llevar por procedimientos políticos significa ni más ni menos que creer que está en nuestras manos, que somos nosotros los que vamos a conseguir o no alcanzar nuestros objetivos. Y yo quiero comenzar ahora, hoy, que comenzamos el recorrido oficial por los 3 candidatos a la presidencia de la Unión de Hermandades, proponer que pasemos todos por la convicción de que no lo vamos a conseguir ninguno de los 3 candidatos, ninguna de las 3 candidaturas. Que va a ser el señor el que al final decida si todos, como así debe ser, ponemos en sus manos una decisión que sin la dimensión sobrenatural puede parecerse demasiado a lo que Andalucía va a vivir llegado mediados de mayo. No es más que un guiño cariñoso a todo el mundo. No es más que la convicción de que todo lo que no sea eso nos va a conducir, pues seguramente, a cruzar de acera, a mirar de reojo, a no saludar como siempre hemos saludado a alguien, a olvidarnos de los fraternos que demostramos ser cuando no hay conflicto ni disensión de por medio, pero cuando llegan estas hay que afrontarlos con la fraternidad que nos caracteriza. ¡Ánimo a los 3! Y a partir de hoy van a ir pasando por estos estudios, los de COPE Jerez, que sigue haciendo para ti a lo largo de todo el año Carrera Oficial. Saludos de Gabriel Álvarez, saludo ya también al compañero que está con nosotros y al otro, pues, nuestro abrazo fuerte en la distancia. Y ya te digo, ¿quién es hoy nuestro invitado? Sé bienvenido. Pues a todos bienvenidos. Hemos escuchado, como siempre, Carrera Oficial de don Andrés Muñoz. Si en vez de ser esta obra de don Andrés Muñoz hubiera sonado Coronación de Espinas de don Moisés Davia y nos retrotrayéramos hasta 37 años atrás, incluso cambiáramos de estudio y nos fuéramos a los de aquella Onda Jerez de 1989, pues en torno a la mesa no estaríamos los tres que estamos, o mejor estaríamos dos de los tres de entonces. Nuestro recuerdo entrañable siempre al recordado Enrique Guillén, que nos estará escuchando desde arriba, porque los otros dos estamos aquí hoy. Marco Antonio Gómez.
Buenas y cofrades tardes.
No es Marco Antonio Gómez el que entonces estaba, no, que sería un niño.
Exactamente, yo os escuchaba a través de las ondas y ese niño que de todo se empapaba porque le gustaba. Y le gusta tanto las cofradías. Uh-huh. En lo deliciosamente cotidiano nos encontramos, en la vuelta a la normalidad, los pasos guardados, las túnicas en los altillos. Y dicen, Gaby, que el hombre envejece cuando apuesta más por la nostalgia que por sus proyectos. Así que, aunque nos duela, guardemos la nostalgia y empecemos a seguir apostando por tantos y tantos proyectos que nos ofrece el Señor, que no son pocos. ¿Qué proyecto tenemos por delante? Bueno, amén de tu editorial que nos evoca la y nos anuncia ese proceso en cuanto al cambio en la dirección de la Unión de Hermandades, entramos en el Camino de las Glorias.
Eso es.
Y ese Camino de las Glorias lo dejó bien marcado la Real Hermandad del Rocío de Jerez esta pasada semana con la celebración de su triduo y la función principal de instituto el pasado domingo. Un Camino de la Gloria que se encargarán de anunciarlo, bueno, pues dos jóvenes cofrades, como es Sole la Morena, como pregonera de dicho evento de las glorias, y Jaime Sánchez como pregonero gráfico de la misma. Antes, el 25 de abril, pues será otro cofrade, otro joven cofrade, en este caso Fernando Moreno Benítez, cofrade de la Soledad y de la Hermandad del Consuelo, quien tenga bien pronunciar el pregón de María Auxiliadora. Cositas que han ido pasando también y que no son de gloria, pero que pueden saber a gloria. Esa apuesta por el expediente que el ayuntamiento tiene bien aperturar para la declaración de interés turístico internacional de nuestra Semana Mayor, de nuestra uh-huh. Semana Santa. Y todo esto entre anuncios de Igualad, próxima salida de Cruces de Mayo, las María Osciladoras, todo lo que se cuece en este camino que nos llevará hasta las plantas de la Virgen del Rocío, y lo haremos de la mano el 1 de mayo y desde la Concha con el pregón que pronunciará Antonio Gallardo, que anunciará una romería más cuando no vuelva a sonar el tamboril y la flauta. No es poco, no es poco estos días cotidianos.
Lo que me sorprende es que hayas olvidado el cartel que hemos conocido precisamente en el día de hoy. En el día de hoy ha caído en mis manos, yo creo que ya el fin de semana había empezado su divulgación. Obra de Fran Gil Moreno, cartel de la Romería 2026 para Jerez, una obra con mucho encanto, con blancos y negros y con un fondo verde. El verde de los campos, el verde de la viña, el verde andaluz, dice la explicación que desde la Hermandad del Rocío da su hermano mayor, Joaquín Vallejo Cabrera. La obra parte de una idea clara, un cartel debe comunicar en un segundo, antes incluso de leer una palabra. Quien lo contempla debe comprender qué anuncia, qué sentimiento representa y cuál es su identidad. Por eso, la composición busca una lectura inmediata, directa y reconocible. En el centro de todo se alza la Virgen del Rocío, eje fundamental de la obra y de nuestras vidas. En una estampa decimonónica inspirada en la de los azulejos antiguos, la romería siempre nace y termina con ella y su divino Hijo. Ayer, hoy y mañana, a su alrededor, la carreta de Jerez, el campo y las bodegas se funden en un abrazo hacia ella, elevándose hasta convertirse en un retablo para acogerla. El bolígrafo no concede tregua, no admite veladuras ni rectificaciones generosas. Cada sombra, cada textura, cada detalle del manto, cada hoja y cada racimo nacen de la paciencia, del pulso y de la exigencia. El verde se convierte también en protagonista. Es el verde del campo andaluz, el verde de la viña y el verde de la esperanza que nos lleva al camino, a la primavera y a nuestra tierra, el Rocío.
Así es, y tienen dos cositas que me gustan mucho. La primera, como bien dice el propio autor, que recuerda a esos retablos antiguos, a esos azulejos antiguos de la Virgen del Rocío, o a esas convocatorias antiguas. Y segundo, algo muy jerezano, que es la tipografía de letra donde pone Jerez, que da, recuerda también a esos azulejos de, bueno, donde nuestras bodegas anunciaban sus vinos. O sea, eso lo es mirarlo y bueno, meterte en el túnel del tiempo donde están puestos en esos espejos, en esos azulejos, como anunciaban nuestras bodegas sus vinos, y con esta tipografía que también dibuja el nombre de Jerez. Enhorabuena, la manda.
Pues nuestra enhorabuena. Y nuestro invitado hoy pues ha sido hasta hace no mucho hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, ¿no?, donde ha ejercido otros cargos. Pero cuando yo evocaba aquello de hace 37 años, yo hasta donde recuerdo, era hermano de esta. Esto es Amor de Mis Remedios, de la agrupación musical San Juan. Froilán Solís Merino, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Sigue siendo hermano del amor?
Sigo siendo hermano y sigo saliendo. Y, en fin, la hermandad del Cristo del Amor es mi hermandad de cuna, donde yo me crié, donde me apuntaron de muy pequeñito y yo me moriré siendo hermano del Cristo del Amor.
Bueno, y ya siendo hermano del Nazareno, supongo, es donde se cuece pues el Froilán que llega a nosotros y el hombre que va a optar, que opta de hecho a la presidencia del Consejo. ¿Por qué meterse en ese lío?
Bueno, es una forma de seguir sirviendo por medio de las hermandades. Yo siempre he dicho y he defendido que una manera de servir, de ayudar, de colaborar con nuestra iglesia es a través de las hermandades. Soy cofrade desde que nací, me gusta mucho la Semana Santa, me gustan mucho las cofradías y las hermandades, y creo que es una manera de ayudar. Y qué más, o qué mejor que seguir ayudando, en este caso desde el Consejo.
Yo quiero que sea Marco el que lleve el peso de la entrevista, si me lo permites, y por razones seguramente obvias para quien nos escucha. Pero no me resisto a preguntarte, de lo que has escuchado al comienzo del programa, ¿alguna pega, algo que añadir, algo que no te haya gustado?
¿A qué te refieres?
A la editorial.
No, que va, al contrario. Me ha gustado mucho lo de Semana Mayor. esa guinda de Semana Mayor y de Coronación de Espina me ha gustado.
¿Y todo lo demás?
Todo muy bien, muy bien. No hay nada que falta acá.
Adelante, Marco.
Froilán, háblanos de un poco de tu equipo. ¿Quién te acompaña en esta nueva empresa?
Pues el equipo, aunque prácticamente está cerrado, pero yo soy de la opinión de que los equipos nunca se cierran porque, bueno, son entes que son vivos y que se pueden incorporar gente. Y por alguna razón se puede ir alguien. Ahora mismo la vicepresidencia la va a ocupar Mercedes Aleu, la tesorería la va a llevar Blas Márquez y la secretaría Clara Cauque, que ya estuvo conmigo en el Nazareno. Y ya luego, bueno, pues una serie de componentes, Claudia Becerra para llevar el tema del Grupo Joven, David Puerto, vienen tres actuales miembros del Consejo, que son Rocío del Ojo, Alfonso y bueno, y Mercedes, que ya la he nombrado. Vienen gente nueva, muy formada, porque el perfil que yo buscaba es gente, bueno, que estuvieran formados en lo que es nuestra iglesia y sobre todo que fueran cofrades. Entonces viene Pablo Torregrosa de la Hermandad de las Tres Caídas, viene un viejo veterano de las hermandades que es Antonio Baurre. Bueno, en fin, es un equipo que yo creo que está muy compensado porque lleva gente con mucha experiencia en el Consejo, sabe lo que es el Consejo desde dentro, lleva gente que tiene la experiencia de haber dirigido hermandades y haber liderado, digamos, equipos de trabajo en las hermandades, y luego gente joven que están pujando, que están muy formadas y que tienen mucha mucha ilusión.
Y entre esa veteranía y mezcla de juventud, ¿qué objetivos se proponen para en bien, en pro de nuestras cofradías y de nuestras Semanas Santas?
Nuestro objetivo básico es gestionar, es decir, las funciones del Consejo están muy marcadas. Aquí no creo yo, mi opinión, es que no tenemos que inventar nada nuevo ni tenemos que hacer cosas raras. La función del Consejo es representar a las hermandades, gestionar todo el trabajo que ello conlleva y ayudar y colaborar con las hermandades. Siempre, como digo, de la mano de nuestra iglesia, por supuesto, y en este caso también yo quiero ir de la mano de la institución local del ayuntamiento, porque entendemos que la Semana Santa es un ente que engloba a todos Jerez y tenemos que ir todos de la mano. La idea principal nuestra es eso, es gestionar, ayudar, colaborar y sobre todo representar a las hermandades.
Ahí, dentro del curso cofrade y de esa gestión con las hermandades de, por parte del Consejo, hay tres grandes nombramientos, tres grandes momentos que anuncia nuestra Semana Santa prácticamente del mes de septiembre, que la gente espera, que todo el mundo aguarda, como es el nombramiento del cartelista, pregonero y viacrucis. ¿Son válidos hoy por hoy, en pleno siglo XXI, este formato de, en cada uno de ellos? Es decir, día de celebración, como el caso del viacrucis un lunes, el pregón un domingo por la mañana, el cartel que no paramos de estrujarnos los sesos para intentar procurar que tenga una mayor, un mayor impacto, bueno, basándose en las redes sociales, de otra, de otros soportes. Hombre, que si no te... solo sea el papel, que, claro, que novedades bullen por esas cabecitas.
Si te digo la verdad, ahora mismo, en cosas muy puntuales, muy concretas, no hay ninguna novedad, entre otras cosas porque ahora se trata de, bueno, de ver cómo funciona el Consejo y tal. Personalmente, yo puedo tener alguna opinión a nivel personal, pero yo concibo el Consejo como un colectivo, como un grupo de trabajo, como un equipo de trabajo, y tenemos que consensuar las cosas y hablarlas. Por ejemplo, en el tema del cartel, que ya me han preguntado, y sabéis que soy muy aficionado a la fotografía, bueno, pues, ¿será un cartel que es una fotografía o una pintura? No, yo creo que el cartel, da igual el formato, el cartel tiene que ser algo que impacte, que avance, que anuncie la Semana Santa. Lo mismo que el pregón. El pregón tiene que ser una antesala a perdonar la residencia, a pregonar, es decir, a avanzar lo que nos viene, que es la Semana Santa. El cartel igual tiene que ser algo impactante, y es verdad que tiene un componente también, vamos a llamarlo turístico o publicitario, las cosas como son, y eso hay que también saber venderlo. Pero en cuanto al formato en sí y demás, eso todavía no nos hemos planteado ni lo hemos hablado en serio.
Y para Froilán, el Vía Crucis, el día de celebración, siendo un lunes de cuaresma,
a mí me gusta,
hay un debate abierto entre si es el día más idóneo o...
A mí personalmente me gusta el día que se hace. Uh-huh. A lo mejor es porque siempre lo he vivido, o prácticamente un lunes, ¿no? Y además creo que es un día muy, muy, muy señalado, y que debe ser muy señalado en los cofrades. Quizá a lo mejor no terminar tan tarde, intentar ajustar un poco los horarios, ver a ver un poco la forma, pero a mí el día me gusta, personalmente.
¿Se apostarían por rescatar antiguas devociones o le damos paso a las nuevas cofradías, presidente?
Tiene que haber de todo, tiene que haber de todo. Es decir, aquí la Semana Santa ahora actualmente está compuesta, o nuestras hermandades, son 48 hermandades, estamos todos, y hay hermandades muy nuevas y hermandades, bueno, más antiguas. Sería cuestión de compensar y de que todo el mundo...
De equilibrar, ¿verdad?
Exactamente, y que todo el mundo juega en este juego, porque... Aquí los protagonistas son las hermandades, siempre lo he dicho y lo diré. El Consejo tiene que estar en un segundo plano, organizando, gestionando, pero realmente los protagonistas de nuestra Semana Santa son las hermandades.
Uh-huh. Fernán, si nos vamos a Lomollar, a lo que muchos en sus casas les gustan y son aficionados a confeccionar, hay verdaderos profesionales de esto, ¿eh?
Sí, ya.
Horarios e itinerarios ante una Semana Santa que nos plantea nuevos retos, porque bien sabes que tenemos el Martes Santo con siete cofradías, porque bien sabes que el Viernes Santo, el día más importante junto al Domingo de Resurrección, solamente con cuatro hermandades, la entrega que pretende en un par de años asomar y hacer su estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, y bueno, hay un par de agrupaciones parroquiales que amenazan, claro, que amenazan, sí, con venir, ¿verdad? O sea, que serán hermandades de cofradía, que por supuesto querrán y pedirán, solicitarán pasar a la carrera oficial. Son retos para un nuevo consejo. Imagino que todo esto ha pasado por la mente de Froilán.
Sí, y bueno, y siempre también digo lo mismo. Esto habrá que valorarlo día por día, y porque aquí tenemos la costumbre, o bueno, las decisiones que toman las hermandades que entran a formar parte del consejo, de que ellos deciden más o menos, quieren un día en concreto. Obviamente, los días son, la Semana Santa es lo que es. Hay días que están más flojos, hay días que hay mayor concentración de hermandades, y entonces habrá que valorarlo día por día. Hombre, a voto pronto, si te pones a pensar, dices tú, bueno, si se incorpora una hermandad, qué mejor día que el viernes, ¿no? Que hay menos... Uh-huh. Bueno, también a nivel del punto de vista litúrgico habrá que valorarlo y habrá que verlo. Yo creo que eso tiene que ser una decisión tomada en colectividad, no en individualización de cada hermandad, sino en colectividad del día e incluso de la Semana Santa en general.
Sin quitarnos el capirote, seguimos en la estación de penitencia. ¿Qué impresión se da, Froilán, del actual paso de esa vía sacra de las cofradías por el interior del primer templo jerezano? ¿Qué hay que arreglar por allí?
Claro, ahí el problema es que hay competencias que el Consejo ahí no, porque tenemos el Cabildo Catedral, que es el que decide el paso en la... A mí me gustaría darle... Yo creo que la estación de penitencia de la Catedral, ya que las hermandades van hasta la Catedral, tiene que tener un mayor empaque, tiene que tener algo mucho más solemne.
Más sentido, ¿verdad?
Y mucho más sentido. Es decir, no tendría sentido ir hasta la Catedral, hacer una estación de penitencia para que después pasemos casi de soslayo por ahí. Uh-huh. Habrá que darle una... Pero bueno, eso puede ser una opinión del Consejo, pero después tenemos un Cabildo Catedral y tenemos una delegación diocesana que también tendrá que formar parte de estas decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ya se valorará en el momento que llegue la decisión.
Y la pregunta obligatoria del millón.
Venga.
¿Qué opinión te merece la actual carrera oficial? ¿Te gusta Ladro?
Me han hecho varias veces.
¿Dónde
podrían
empezar?
A ver, yo...
¿Que empecemos las cofradías?
Yo, como soy de la época de Gabriel, tenemos nuestra Semana Santa, nuestra carrera oficial en la rotonda de los casinos. Yo recuerdo de pequeño que yo cruzaba, veía los pasos con mis abuelos, los pasos que venían de la zona de Santiago y demás, y cruzábamos para ver los que venían de aquella zona. Bueno, hay gente que dice que la carrera oficial es muy larga, hay otros que le gustaría incluso más larga. Bueno, quizás sea un pelín larga, pero bueno, a mí me gusta que las cofradías salgan a la calle y que luzcan lo mejor que tienen y que catequicen y que evangelicen por la calle. Llegará un momento en que tendremos que valorarlo. El pleno será el que decida, porque hay una cosa que no nos podemos olvidar, que el Consejo lo forman las hermandades, los hermanos mayores. Y tú sabes eso perfectamente. Entonces, son los hermanos mayores los que tendrán que plantear, los que tendrán que decidir si quieren o no quieren cambiar y cómo lo hacemos. Y para eso estará el Consejo, para escucharlo, para dar ideas y para llevar a cabo lo que el Pleno decida.
Y en este tiempo de gloria, en el cual estamos inmersos, en este tiempo de Pascua, tenemos un buen puñado no solo de hermandades, sino de muchas agrupaciones o grupos de devotos, de fieles, que conforman el mismo, desde las grandes devociones de los colegios a María Auxiliadora, desde el Sagrado Corazón en el Polígono, desde las propias Cruces de Mayo, desde santos y santas que a los cuales se le dan culto durante todo el año y que empiezan precisamente ahora. ¿Pensáis en gestionar y de qué forma estas procesiones y los cultos propios de estos grupos?
Bueno, en el Consejo realmente solamente hay dos hermandades de gloria. Y yo que soy muy salesiano, porque estudié en el Oratorio Festivo, soy muy de María Auxiliadora, pues me gustan mucho las procesiones de gloria. Tenemos una persona que es José Romano, que va a ir exclusivamente gestionando el tema de las hermandades de gloria. Uh-huh. Entonces, bueno, ya lo hemos hablado, vamos a sentarnos a ver cómo podemos... Que todas se sientan con el cariño que tienen que tener, ¿no? Que se sientan acogidas, que se sientan... Aunque ya cada uno individualmente hace su estación de penitencia, o sea, su procesión y su salida, pero vamos a intentar agrupar, vamos a intentar que todas se sientan, que ninguna se sienta desplazada y que nunca nadie se sienta apartado de lo que es una colectividad, como yo digo, de las hermandades.
Sí, es verdad que, bueno, que como tú bien dices, solamente contamos con dos hermandades actualmente en el Consejo que son llamadas de gloria, pero sí existen esos otros grupos a los cuales, bueno, pues nos tenemos que acordar de ellos, porque bueno, todo se apuesta en las estaciones de penitencia y hay quien se puede encontrar un poco desamparado.
Bueno, lo que pasa es que el mayor peso en esta maravillosa historia de la Semana Santa la tiene la hermandad de penitencia. Nos guste, la gente sale a la calle en Semana Santa, disfruta el Triduo Pascual en Semana Santa, vive su fe en Semana Santa, y aunque tengamos un resto durante el año otra serie de procesiones de gloria, pero bueno, el peso mayor lo tiene la Semana Santa, eso es así.
Uh-huh. Ahora que estamos en Pascua, seguimos en Pascua, hemos visto una evolución fantástica y muy notable de la hermandad de la Sagrada de Resolución. Uh-huh. Incluso, bueno, la eliminación del antifaz en pro de quitar ese tinte penitencial. La nueva imagen que se incorpora, réplica de la de don Luis Ortega Bru. ¿Cómo organizaría el Consejo de Froilán esta procesión tan importante, no para las cofradías, sino también para el orbe cristiano? El colofón, bueno, el cierre de nuestra Semana Santa.
Ahora mismo lo organiza la hermandad. El Consejo, en teoría, no tiene por qué entrar a formar ni organizar la hermandad del resucitado, porque tiene su junta de gobierno y tiene su organización. Es decir, que cuando vi la primera vez la imagen me chocó bastante cuando lo vi, no sé si fue en prensa o en la televisión, y después la he visto en San Dionisio, porque además yo suelo ir mucho ahí a San Dionisio, y me impactó, me gustó muchísimo. Es una imagen que tiene mucho más valor en la cercanía, en la proximidad, que verlo en redes. Y luego cuando se forme el conjunto que quieren formar la hermandad, pues pues ganará muchísimo más. Pero ya te digo, eso es un tema que es cosa de la hermandad actualmente, como está organizado. Y...
Bueno, ¿cuánto digo? Sí, bueno, ha de pasar por la carrera oficial, siendo una cofradía más que sale en Semana Santa. ¿Hay algo, alguna idea que pudiera
beneficiar? No, idea no. El movimiento que quieran hacer, lo de la hermandad, que planteen en el momento al Consejo, y si se puede estudiar y se puede, y si es viable, pues se hará así.
Penitenciales de gloria y sacramentales. ¿Qué hacemos con las hermandades sacramentales?
Bueno, el tema de las hermandades sacramentales es bastante más complejo, porque es que yo veo que cada vez menos público disfrutando de ese tipo de procesiones. No lo hemos valorado en el fondo, pero bueno, habrá que darle también una vuelta igual que a las de gloria, porque no sé. Yo me centro más en el cuerpo, que sí que, uh-huh. que es la que creo que sí tenemos que
hasta ahí quería llegar,
que forzar, ¿no? Claro. ahí sí tenemos que hacer. Y no se trata de, entenderme, no quiero que se me malinterprete, de vender el producto, pero sí que es la hermandad sacramental por autonomía, y que tenemos que disfrutar de ese día, y que los cofrades y los cristianos tenemos que participar en esa procesión. Y es verdad que últimamente hay poca participación, y eso lleva a que inconscientemente dejemos un poquito de lado esa procesión. Hay que darle mucho más cariño y más empaque.
¿Qué hacemos para volver atractiva?
Pues no lo sé. Primero tenemos que organizarlo con el Cabildo, porque es quien organiza, quien depende en la procesión del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría sentarme con ellos cuando se acerque la fecha, ver cómo organizamos, cómo se organiza en la calle, y darle a lo mejor una serie de complementos alrededor de la procesión para que sea mucho más atractivo. Ahora mismo no te podría decir exactamente qué punto, pero sí algunas ideas sí tenemos.
¿Este consejo apostaría más por exposiciones o por procesiones extraordinarias? ¿Hacia dónde va la barca?
Yo no me presento a presidente del consejo con un equipo detrás para organizar una procesión extraordinaria. Quiero decir, en el momento que surja, si surge, y que no estoy diciendo que no se organice, pero yo no voy a llevar la bandera de Adalid y decir dentro de 2 años vamos a hacer una procesión extraordinaria. Me parecería por un lado vanidoso, y por otro lado me parecería muy muy básico. Hay muchas cosas más que organizar, hay que colaborar, hay que trabajar, como yo digo, hay que sumar, es decir, hay que gestionar muchas cosas para centrarse solamente en eso, ¿no? Que puede surgir, por supuesto, y que surge dentro de 2 años y a lo mejor se hace, bueno, pues se hace, pero que no es el horizonte que por lo menos nosotros en nuestro equipo tenemos.
Y terminando nuestra estación de penitencia, ¿qué le sobra y qué le falta a nuestra Semana Santa?
Pues le faltan días, por lo visto, porque con la cantidad de hermandades, sí. Bueno, pues le falta creérnoslo. Muchas hermandades se lo tienen que creer, tienen que pensar que la Semana Santa de Jerez está, como yo dije el otro día, está a un nivel champion, y permitirme la expresión, que somos referencia en muchísimos sitios, y no nos lo terminamos de creer, que muchas veces pensamos y miramos, seguimos mirando fuera cuando no nos hace falta. Tenemos aquí la mejor Semana Santa de, no te diría de España, quizás sería mucho benista, pero sí de Andalucía, y yo creo que con eso sería suficiente.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro cariñoso test al cual hemos sometido al candidato, a Froilán. Creo que no nos dejamos nada atrás, ¿no, Froilán?
No sé.
Bueno, me ha gustado tanto lo que te he escuchado que te vamos a premiar.
Venga.
No cerramos con nuestro carrera oficial, vamos a cerrar con esto. Porque si hemos saludado aquel origen en la Hermandad del Cristo del Amor al principio, ha sonado de fondo, aunque no nos percatáramos casi, las horquillas del Nazareno. Vamos a recordar, y en la biografía que nos ha sido facilitada se recuerda, que Froilán Solís es hermano del Mayor Dolor. Y es un hombre comprometido con la parroquia de San Dionisio. Y ahí una pregunta mía, ya has visto que en todas las anteriores he querido dejar correr, que nos ayude también a desvelar que cuando don José, cuando el obispado, cuando la delegación de hermandades y cofradías, cuando la nueva normativa facilita o favorece incluso que se acceda a estos cargos ahora pendientes de urnas a personas que no han sido hermanos mayores, no se está favoreciendo ninguna de las tres candidaturas, que nadie se equivoque. Lo que se está favoreciendo es un modelo de persona, un modelo de compromiso eclesial dentro de las hermandades. Tú tienes la suerte de que lo tienes todo, has sido hermano mayor, pero además eres una persona comprometida con la pastoral parroquial de San Dionisio. Sabemos que eres catequista, no eres catequista, pero
no,
casi.
No, casi, no. Yo, bueno, yo allí simplemente ayudo en lo que don Luis López Cuervo, que ha sido una bendición que ha llegado allí de párroco, en lo que él nos demanda. Entonces, bueno, pertenecemos al consejo parroquial porque vivimos allí, muy cerca. Pero lo que hacemos es ayudar en lo que él me pide. Él me dice, oye, que necesito que me ayudes en la liturgia. Uh-huh. Claro, pues ahí está Froilán ayudándole. Pero porque el trabajo que está haciendo don Luis en la parroquia es excelente, es maravilloso. Ha formado un grupo de trabajo allí estupendo. Le ha dado una vida a la parroquia impresionante. Y qué mejor forma de, como tú bien has dicho, de ayudar y colaborar, que es ayudando a nuestro párroco.
Llamada, por tanto, a los cofrades, porque cada cual es de una pasta a esa mayor eclesialidad, a ese mayor compromiso con sus parroquias.
Totalmente, y a lo mejor me extralimito en las funciones que debe de tener el consejo, pero es verdad que es muy, muy, muy importante, muchísimo, que colaboremos con nuestras parroquias, que colaboremos con nuestros sacerdotes, que colaboremos, porque es una forma de sumar. El hecho de ser cofrade, que yo lo soy, ya te digo, hasta la médula. Pero el hecho no es solamente ser cofrade, no es solamente sacar a lo mejor nuestra hermandad a la calle y disfrutar de los pasos, no. Hay que dar un pasito más, hay que dar una evolución más, y porque somos cristianos y porque tenemos esa obligación moral de hacerlo.
¿Y verdad que esa eclesialidad no nos hace mea pilas?
Para nada, al contrario, nos hace mucho más interesantes.
Bueno, en la entrevista, Marco, está llena de titulares, pero este último me ha encantado.
Ha mucho, nuestro invitado hoy.
Roy, que me ha encantado que estés con nosotros, que ¿verdad que tú y yo nos vamos a saludar cuando nos crucemos por la calle?
Siempre lo hemos hecho desde...
Claro.
¿Qué año? Desde el
37, ya.
Hace 37 años, o sea que no vamos a dejar...
Pero como sé que hay saludos que se están perdiendo por el camino, vamos a estimular desde aquí a que la gente sea natural, que la gente pierda todo tipo de rigor y de actitud extraña. Y la gente se saluda y la gente se besa. Los que siempre lo han hecho, estén en el pensamiento en un lado o en otro. Ese es un llamamiento que me apetece mucho y que contigo pues me apetece especialmente enfatizar, recordando los viejos tiempos.
Totalmente.
Pues hasta aquí Carrera Oficial. Vamos a recordarte que ya establecemos esa alternancia con Musas y Genios y que te traemos un libro muy interesante la semana próxima en Musas y Genios, de Corazón Azul, Jesús Rodríguez Arias. Curiosamente van a venir también cofrades, pero por la vía literaria, porque en el prólogo está Ángel Revaliente y después hay algún otro participante más que va a llenar este estudio. E inmediatamente después, en cumplimiento de esa alternancia, ya tenemos pactada para la semana del lunes 4 y estar a tu disposición, querido oyente, el miércoles 6 de mayo, la entrevista que haremos a otra de las candidatas, a María Zarzuela. Con esto terminamos. Marco, ¿alguna cosa que añadir?
Nada más, disfrutemos de estos días cotidianos y dejemos la nostalgia a un lado y nos preparamos, cogemos fuerza para vivir la gloria y esta Pascua que tan bonita es para el cristiano.
Pues saludos, sigue con nosotros en cope.es, sigue buscando la actualidad que te ofrecemos y en nuestro banner de Semana Santa, en nuestro slider de podcast, sigue encontrando Carrera Oficial.
COPE Provincia de Cádiz. Bueno, chicos.